compartirles un pequeño reel, del cual con mucho cariño, este tema lo compuso el Peñi Rafael Guenupe Rapimán, así que Quiñepo y Enchalena, Tañi Peñi, que él vive en el Tume. Y este tema es característico del sector donde vivo yo. Así que, Iñé, Epú, Quilá. El Tume Piñe Tañiló, le mapucher que tañiché, fe pique, fe futaque che, no hay mala yema posongón, no hay mala yema posongón. Futalo furke el tume, fentel el que puma puche, huelo chuntur que lo hinche, mapusongun huetulayen, mapusongun huetulayen, fentel el que pupeñiwen, fentel el que pulamiwen. Yewen tu que la yayin, wen un toyin mapusongun, wen un toyin mapusongun. Rupal el que te chipam tu, amu que tu y futa que che, welo y ching man el yin. Wen un toyin mapusongun, wen un toyin mapusongun. Ya fulo wain pula miem, mulerken awe cheke che, kamulerke pichike che. Wen un tolu mapusongun, wen un tolu mapusongun. Paukale kaleim, Compupeye, compulamen, quiñef tapancó, lemoria, compuche.
Marri, marri, pulamien. Inche Kirian Tileo Viñay. Soy Kirian Tileo, presidenta de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche. En este Huiñol Tripantu quiero saludar a todos los pulamien, especialmente a los socios de nuestra asociación, en este nuevo inicio del ciclo de producción, de la conversación con la tierra. Es la fecha en que se produce la noche más larga del año y el inicio de las lluvias más intensas, que preparan a la naturaleza para acoger y favorecer el maravilloso crecimiento de la nueva vida, donde todo se renueva, donde se renueva nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, donde se renueva también nuestra espiritualidad, esperando que todos tengan una nueva salida del sol y que en este nuevo ciclo esté lleno de todo el Kumenewen, de la nueva fuerza para poder enfrentar bien este nuevo ciclo.
Puedo olvidar a mi vieja abuela Anita cuando se sentó. Se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche. Me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Resuena cultrul, la voz de la araucanía, machitún, guillatún, liturgia, mapuche. Proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote las semillas, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden, no olviden al hermano mapuche. De tanto aguantar por más de 500 años, la siento crecer. Es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvides, no olvides al hermano mapuche. Machitún, Quillatún, liturgia mapuche. No olvides, no olvides al hermano mapuche.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche. Vamos a conversar en esta jornada dominical con Samuel Jerez Loncón. Él es escritor, tiene un libro, nos va a comentar, pero como es tradicional en el programa, Samuel, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten, que nos cuenten quiénes son, de dónde vienen, cuál es el lof de origen y todo aquello, para después dar curso a una conversación respecto de los temas que se van presentando. ¿Cómo está? Bienvenido a Huehuenche. Mari Peñi.
Buenos días, Mari, compuché a toda la gente que está escuchando. Mi nombre es Samuel Reinaldo Jerez Loncón, vengo de acá, de una pequeña comunidad de Lefuelván, comuna de Traiguén, novena región de la Araucanía. Ahora voy para los 28 años recién.
O sea, muy joven, por lo tanto, yo me imagino que hay muchas cosas que todavía le falta conocer, vivir y todo lo demás, pero ya se atrevió a escribir un libro respecto de su vivencia.
Sí, es que básicamente como vengo de allá de la comunidad, nosotros, mi familia, estamos bien ligados al tema espiritual, de señas éticas, de lo que es la vida, de la sincronicidad con la naturaleza. Vivimos rodeados de animales, de pájaros, entonces muy pegado a ese tema. Hizo como de mi vida cuando yo era chico, muchas cosas que sí tenían concordancia con lo que iba pasando a futuro. Entonces a mí de chico me fue como que me hicieron notar esas señales que uno tenía que tener en claro lo que el universo iba diciendo a través de la cultura mezclado. Y ya ahora de grande ya me di cuenta que para atrás todo concordaba como en una línea. Entonces, bien pegado a eso, decidí hacer el libro con tal de ayudar a la gente que está pasando por el mismo dilema en cuanto a creencias de sangre, de cultura. Y por eso me lancé.
Sí. Samuel, bueno, estamos a puertas de lo que es el Huetripanto, el Huñol Tripanto. ¿Cómo vivió Samuel toda esa etapa en su infancia, en su juventud? Que yo creo a lo mejor es un privilegiado, porque con su corta edad seguramente también hubo muchas cosas que se fueron rescatando, digamos, que en algún minuto estaban como media ocultas dentro de lo que significa el tema de la cultura y la vivencia mapuche.
Exactamente. Mire, de primera, para serle sincero, siempre estuve como estudiando acá en el pueblo. Entonces, como en época de estudio, de repente uno no alcanzaba a andar siempre metido en todas las ceremonias, no podía ir como para el lof y ir a compartir en veces. Pero ahora ya cuando ya dejé la enseñanza media, hice todas mis cositas, salí a trabajar por otros lados, me ligué mucho en la cultura, mucho, mucho. Entonces fui adquiriendo ese conocimiento de que me ha hablado usted que se había perdido. Con el tema de mi abuelita, mi abuelito, cuando conversaba, vivía mucho eso, pero en ceremonia poco es lo que han dado. Ahora ya me estoy interiorizando un poco más. Y como le digo, como usted también me decía, de que se viene ahora el 24. Básicamente, para la gente huinca de pueblo siempre cree que es el 24, pero se vive en día, pues empieza como del 20, del 22 al 28, 26. Es como una semana completa lo que se hace ceremonialmente. Y aquí vamos a estar aquí en Nahualván, con la gente de la comunidad, vamos a organizar algo lindo para lo que se viene este año.
Ustedes han ido paulatinamente, me imagino, recuperando y dando cuenta que en realidad corresponde a una festividad, a un acontecimiento que tiene que ver con el ámbito mapuche propiamente tal, pero que además está muy ligado con la naturaleza, que tiene que ver con el regreso del sol, con la vuelta de la tierra, con todo aquello, digamos, que finalmente permite a quienes somos mapuche o vivimos bajo este sino, digamos, sentirnos muy ligados al tema de, valga la redundancia, de la naturaleza, digamos, la vuelta, cuando la tierra recupera lo que es el tema del agua, los árboles, los pastos vuelven a florecer, se recupera el verde, en fin, todas aquellas cosas.
Exactamente, es un nuevo ciclo, ciclo de vida. Sí, pues como le digo, nosotros estamos bien ligados al tema ancestral, a la conexión como en sí, como mapuches, que se ha perdido mucho. mucho mapuche que también por temas económicos sale a la ciudad, se olvidan un poco de ese ser, pero siempre está presente el tema natural porque es de donde venimos, es nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra. Entonces, por eso básicamente en el libro toco mucho el tema de cuidar ese, es como en nuestra casa en general. Uh-huh. Toco mucho el tema de cuidar los ciclos, de respetar la tierra, de que cualquier cosa, aunque sea el más mínimo árbol natural, no intervenido por el hombre, uno tiene que, si tiene que cortarlo, pedirle permiso, plantar uno en reposición de un árbol viejo, siempre con el respeto y dejar descansar la tierra, que muchas personas no lo entienden, porque es como mirar afuera, si uno está dentro de una casa, mirar por la ventana y mirar cómo está el mundo, seco, totalmente, no... Y, o sea, si uno se pone a pensar, ¿qué le vamos a dejar a nuestros descendientes que vayan quedando? Por el simple hecho de llenarse los bolsillos con plata, extraer la tierra. Entonces, hay como una, ¿cómo le podría decir yo? Como una desconexión de ese tema. Uno se olvida de que están forzando mucho a costa de él para conseguir algo, pero después no vamos a tener un planeta lindo, limpio, con agua, con verde, para la, siquiera para deleitar la vista. Entonces, me puse a pensar yo mucho en ese tema y en el libro lo toco mucho, el tema del respeto a lo natural, a la conexión, al sentir, el saber, el mirar, y intentar también como un viajero del tiempo así, uh-huh, buscar, hablar con gente que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría antigua y no sé, almacenarla adentro para que cuando lleguen personas que sí realmente quieran entender cómo funciona, decírsela, porque dicen que el conocimiento no está para todo, está para el que está listo para tomarlo, dicen. Es como una frase que he escuchado por ahí.
Sí, claro, de todas maneras. Y en todo caso, igual pedirle a nuestra gente que preserven y cuiden el canelo, que es como una fuente natural que nos indica, porque además el canelo, dentro de todo el proceso de la naturaleza, siempre nos va indicando por su crecimiento, por su forma de desarrollarse, cómo se vienen las cosas. También hay que tener una observación clara respecto de eso.
Sí, el canelo es nuestro árbol, pues es nuestra fuerza. Entonces, el canelo solamente sale en lugares donde hay muchas vetas de agua, mucha humedad. Entonces, siempre es como un indicador de que la tierra no está bien, porque el canelo, aunque cueste decirlo, el canelo está desapareciendo, como uh-huh, muchas cosas.
Sí, pues el canelo en realidad nos demuestra, como ya lo explicaba, lo que significa el Ñuque Mapu y también lo que significa el agua, que son factores básicos para la preservación de la naturaleza y del hombre en general, digamos. O sea, todos tenemos que tener sentirnos ligados respecto de lo que ocurre con eso.
Sí, nosotros lo vivimos bien bien de cerca ya en el Loft, porque tenemos mucha gente que llegó con plantaciones de pino, de eucalipto, y básicamente, oye, si uno no se pone como en esa onda de decir no, ya basta, prácticamente le plantan dentro del territorio de uno. Es una cosa así, pero gigantesca. Imagínese que allá en el campito nosotros teníamos una bajada, uh-huh, que pasaba un como un riesuelo. Uh-huh. En esos años, cuando yo era chico, siempre me acuerdo. Uh-huh. Mi mamá, mi tía, todas jugaban en ese, contaban historias, que jugaban, habían piedras gigantescas donde corría el agua, incluso salían ranas, imagínese. Y ahora, si usted lo va a ver, allá no hay nada. Yo en el verano me pongo con una pala a hacer hoyos para sacar siquiera una vertiente de agua para que se llene, para darle de abastecer a nuestros animales, que tampoco son tantos, pero si no, se mueren. Imagínense. El año pasado, yo cabé, a ver, fue como un metro de profundidad. Y este verano que pasó, ya ni siquiera tuve que cavar un metro, ya el agua estaba a dos y medio más o menos por abajo. Era prácticamente una tumba que había que hacer para sacar agua.
Mm. Bueno, es un tema que también la gente no entiende, ¿eh? Que dentro de la cultura mapuche el respeto por los menocos, por los cursos de agua, todo aquello que finalmente terminan siendo parte de la tierra para dar vida.
Exactamente. El agua es el oro blanco, dicen.
Bueno, temas que en esta región desafortunadamente no se han entendido mucho, en el Gualmapu, que además es un término que igual en el último tiempo ha estado así como bien, bien en la discordia, ¿no? Pero bueno.
Controversial, el Gualmapu, con la macro zona sur.
Ya, pero bueno, son temas igual que igual tienen que entender. Ahora, afortunadamente existen casos como el suyo, casos como varios historiadores, digamos, que están procurando recoger y dar cuenta de aquello. ¿Cómo se llama el libro, Samuel? ¿Cómo lo puede obtener la gente? ¿Cómo puede tener acceso a él? Porque yo me imagino que también hay mucha cosa de historia que la gente a lo mejor podría entender una vez que lo lea.
Exactamente. El libro se llama Kupan Wangulenmu. Wangulenmu. Y significa en Mapudungún, vengo de la estrella. Así significa el libro. El libro consta de 53 páginas, lo tengo en formato PDF, ya que aquí usted sabe que aquí en Chile cuesta mucho sacar un libro, el tema es muy caro en hacer los libros en sí,
sí, claro.
Pero lo tengo en formato PDF, y en mis redes sociales también, si quieren obtener el libro me pueden seguir, que me llamo como el libro, pueden buscar ahí en Instagram, Kupan, si le va a salir al tiro, y en Facebook como Samuel Ceres Loncón. Y el que quiera obtener el libro, yo lo vendo a un precio moderado y yo coordinamos el tema del envío.
Ah, muy bien. Sí, sí. Ya, entonces cualquiera puede tener acceso a él, digamos, a un costo que no es lo mismo que estarlo imprimiendo o que llevarlo a una editorial.
Exactamente. Sí, un precio considerable.
Ahora, Samuel, ¿hay otros proyectos que vengan más adelante respecto de esto?
Exactamente. Van a haber muchos más proyectos. Soy contemplando ya empezar a hacer el segundo.
¿Y cuál sería la temática del segundo?
El segundo vamos a hablar de lo que es el tema de nuestro elemento, el fuego, con las sirenas que le llaman.
Uh-huh.
Y tengo que empezar a analizar qué puntos voy a tocar, pero todo ligado a la cultura.
En una región que para muchos es del fuego, ¿no? Porque muchas cosas se solucionan a través del fuego.
Exactamente. Y las tuimalén, que es el agua, sí, de nuestra sirena, en Mapudungún se llama Tuimalén.
Sí, de hecho mucha gente desconoce, digamos, que dentro de la cultura mapuche, cuando se prendía fuego, por ejemplo, en algunas partes, surgía el agua.
Exactamente, y en nuestra familia igual, mi mamá siempre me contaba de un bisabuelo que nosotros teníamos, que me acuerdo un tiempo decían que hubo mucha sequía, mucha sequía, años atrás. Entonces había una mashi que son las curanderas y era una mashi pero muy muy buena en ese sentido espiritual, y le cortaron de la manito, de su dedo al medio, le hicieron un cuchillo, le hicieron un pequeño corte, y la mashi supuestamente era como para llamar el agua, y dicen que le hicieron el corte y se puso a llover al tiro, de una. Un cortecito pequeño en el dedo de al medio para llamar el agua. Y en el de los personajes que salían en el libro, le puse Antupi.
Yeah.
Antupi, que es la mashi gris. Le pusieron a mi bisabuelo, le pusieron Antupi por el tema de la mashi cuando hizo que volviera a llover en ese tiempo.
¿Y ese Antupi significa?
Antupi. Antupi era como una forma de decir para que volviera el agua.
Por eso, pero ahí tenemos un doble, digamos, Antu, que es sol,
sí,
¿cierto? ¿Ya?
Sí.
Y el pi, ¿qué sería?
Era como una forma para... Le pusieron así a mi abuelo cuando la mashi dijo así, Antupi dijo.
Yeah.
Quedó mi abuelo como Antupi.
Yeah.
Sí.
Bueno, me imagino que igual debe ser, no quiero decir simpático, digamos, pero agradable ir conociendo historias que se van dando en los diferentes lofi, que a lo mejor también a través de la experiencia de Samuel podríamos encontrar a otros jóvenes, sí, que igual pudieran a lo mejor comenzar a escribir y conocer y dar a conocer la historia de sus lofi.
Sí, motivar a a que se motive la gente a contar sus historias, porque al final dentro de cada persona hay una historia diferente, una historia personal, y que se motiven a darse a conocer, con toda la sabiduría que se ha perdido, que vuelva a retomarse. Yo igual me doy cuenta de un cambio generacional que está ocurriendo, de que cada niño que está naciendo acá en Chile con cultura mapuche viene más ligado a saber, interesado, aprender todo lo que se perdió. Antes no era así, porque en el tiempo de mi generación muchas personas, muchos conocidos que yo tuve no querían ser mapuche, pues se renegaban de su cultura.
Claro, porque en realidad la propia sociedad chilena de alguna manera hizo que la gente comenzara a tratar de olvidarla, o los obligaban simplemente, digamos, porque se conocieron muchos testimonios, por ejemplo, de gente que iba a las escuelas y que los profesores los castigaban porque hablaban la lengua materna y los obligaban a hablar el castellano, el español o el chileno, digamos, y hubo mucha sanción, mucho castigo para gente que provenía de las comunidades, pero que muy pocas veces se reconoce, por ejemplo, que muchos mapuche tienen, que son bilingües, digamos, que esa cosa también es importante de reconocer.
Sí, muchos mapuche bilingües. El tema de también de que, hoy se me fue un poco la idea, pero el tema de la religión, a mí, por ejemplo, cuando yo llegué a estudiar los primeros cursos, a mí nunca nadie me dijo en qué creía, y es una cosa tan, no sé, es como chica a la vista, pero igual vulnera mucho. Es como que nadie a mí me preguntó y solamente me pusieron como, no sé, religión católica o religión evangélica, y uno tenía que estar prácticamente obligado. Con un niño mapuche eso es duro. Entonces, se tocan muchos temas en el libro, muchos temas así, de como medios controversiales, pero es básicamente la historia que yo pasé.
Pero que en definitiva, Samuel, son rasgos y rangos de discriminación que todavía se siguen viviendo en Chile.
Exactamente. Se vive mucho, mucho, mucho.
¿Y lo vivió muy fuerte ese tema o no?
Cuando yo era chico, sí, mucho. Pero después ya se fue como más... Se fue como divagando el tema, porque ya ahora ya no se nota mucho al punto de que se veían 20 años atrás. Ha cambiado mucho.
O sea, no se lo dicen directamente.
No, pues directamente no. Pero antes sí veía. Yo me acuerdo, sexto básico, yo todavía escuchaba la palabra del indio para allá y el indio para acá.
Ajá.
Pero ahora ya no creo que se vea tanto así como en los colegios, pasa como más desapercibido. Pero sí eran, en esos tiempos eran temas que sí, imagínese, para atrás, por generaciones más adultas.
Bueno, ¿y qué podemos esperar, Samuel, respecto de todos estos temas de la vivencia mapuche, de lo que se viene para adelante dentro de la historia? Bueno, tenemos un tema constitucional que está dando vuelta ahí, que muchos lo han calificado como demasiado indigenista, aunque no debiera ser, digamos, o sea, igual hay que reconocer que en Chile han sobrevivido muchas culturas. Usted está en Traiguén, por lo tanto muy cerca respecto de muchos temas de colonos que estuvieron en esa zona, así como también hacia la zona sur del país, que tienen que ver como la forma del Estado de Chile, digamos, comenzó a intervenir lo que era el territorio del Hualmapu, digamos, usando el término porque en la práctica es así, ¿o no?
Para acá es Hualmapu, todo el mundo es Hualmapu. Pero yo lo que realmente pienso es que va a tener que ser como un tema de colaboración de hartas partes, del pueblo mapuche, de los huincas en general. No se tomen a mal por llamar los huincas, es como un término que se le denomina a la cultura chilena. Yo creo que va a tener que haber ceder muchas cosas, va a haber que tener, no sé, un cambio generacional en el tema de la discriminación igual. Entonces, porque para ceder como persona, para ceder de pensamiento, uno tiene también tener en claro que la discriminación tiene que salir. No se puede dar un paso sin sacar la discriminación. Entonces, va a haber que tener, mucha consideración, mucho apoyo, dejar temas morales a un lado para que sea más igualitorio, que, devuelvan las tierras, que se usurparon, o por lo menos una gran cantidad de tierras. que también se interiorizan en la cultura, por ejemplo, en el tema, yo le estoy hablando del tema, por ejemplo, de un empresario que cultiva todos los años, al final la tierra se va muriendo. Entonces, para que funcione bien la cosa, para que se respeten los tiempos del ciclo de la tierra, tendrían que cooperar mucho, dejar muchas cosas a un lado para un bien mayor. Eso es lo que pienso.
Ciclos del...
centrar y dejar la tierra descansar, hacer una ceremonia antes, pedirle permiso, retribuir con cosas. Entonces, falta mucho conocimiento, falta, no sé, la escuela, interiorizar más a la gente en la cultura. Sí, lo veo yo como para llegar a buenos términos.
Ciclos de la tierra, que además tienes que ver con ciclos de la vida, porque claro, uno puede hacer que una tierra produzca si le aplica fertilizantes y otros elementos, o puede a lo mejor tener estos productos que son transgénicos, digamos, y puede seguir produciendo, pero dejan de ser productos naturales, digamos. Entonces, yo creo que eso también la gente tiene que en algún minuto asumirlo y entenderlo como tal.
Exactamente, sí, toda la razón. Es como básicamente el cuerpo. Si uno le mete, por ejemplo, ya hace ejercicio todos los días, va a tener un rendimiento insuperable, pero hay mucha gente que por conseguir más empieza a meter muchas más cosas. Es como cuidar el cuerpo de uno, en general la tierra. Está como todo conectado, todo ligado. Todos somos uno, dicen la gente.
Samuel, ¿y en algún minuto ha pensado, digamos, en, no sé, por postular estos proyectos de cultura o de la CONADI y otros como para poder seguir haciendo una serie de libros que pudieran ir haciendo entender primero al mundo mapuche, digamos, de lo que está ahí, de lo que se está perdiendo, y también a los huincas o a los chilenos, o como le queramos llamar, digamos, o a los no mapuche, para que no se sientan pasados a llevar por el tema, respecto de lo que en realidad nosotros sentimos, porque para nosotros es distinto, digamos, ver un árbol que florece, ver un árbol que pierde las hojas, por ejemplo, en este tiempo, ver las lluvias que se aproximan, que se vienen, ver estos días que van a ser más oscuros, a lo mejor que ni siquiera podemos salir a la calle, pero que nosotros en el campo igual seguimos viendo cómo la naturaleza se va sobreprotegiendo y se va desarrollando, y después viene una primavera que nos permite ver un paisaje distinto. O sea, ¿cómo hacemos para que se entienda cuál es el proceso?
Yo creo que, parece como medio súper arriba lo que le voy a decir, pero yo creo que el mapuche sabe mucho a nivel mundial de cosas naturales. Uh-huh. Es como, tiene mucha, mucha sabiduría. Entonces, para que no se sientan mal, yo siempre acá, yo tengo muchos amigos que son aquí chilenos, ¿no? Pero a todos los huecos, de cariño, les digo.
Sí, claro.
No digan despectivamente. Pero yo pienso de que ahí va ligada a otra frase que una vez me dijo una amiga, que se me quedó bien guardado. Me dijo, chuta, nosotros, me dijo, siempre todo lo que tenemos lo destruimos. Me dijo, estamos, ¿cómo que se llama esto? Como destinados a admirar al indígena cuando está en museos y en cosas así. Y no lo apreciamos cuando lo tenemos al lado. O tenemos un amigo mapuche, o tenemos un familiar que conoce un amigo mapuche. Entonces, la gente está en esa parada hoy en día. ¿Qué pasaría si la gente pensara, chuta, realmente sí saben, entienden la conexión y se interiorizaran, empezaran a valorar eso? Cambiarían muchas cosas, la gente se pondría más interiorizada, sabría el ciclo, como usted mismo decía, el tema de que cuándo va a llover, cuándo no, qué año se puede plantar, según la luna, según estos otros factores. Entonces la tierra en general, si el humano fuera más así, habría mucha más protección contra nuestra naturaleza. Eso es lo que pienso.
Claro, igual sería bonito, por ejemplo, que en algún minuto, considerando el tema de la multiculturalidad o la plurinacionalidad, como también se le ha querido llamar, la gente entendiera que, por ejemplo, en el calendario mapuche son 13 meses que tienen que ver más bien con los ciclos de la luna, más que con un calendario gregoriano que se nos impuso desde el hemisferio norte.
Exactamente. Todo ligado en base a las estrellas, a los ciclos lunares, todo cósmico. El mapuche en general se rige por todo eso. Y a través de sueños también, los taumafes, los mayes. Yo, por línea hereditaria, mi abuelo era peumace. Uh-huh. Y me tocó a mí. Yo siempre cuando era chico todo lo que me iba a pasar se me revelaba en sueño antes, como una confesión que hago.
No, sí está bien.
Y ahora ya de grande empecé como a intentar desarrollar el don, porque básicamente toda la vida mi abuela desde chico me preguntaba, ¿qué te soñaste? Entonces uno va adquiriendo esa sabiduría, de repente soñarse con tal cosa es bueno, soñarse con lo otro es malo. Y llega al punto de desarrollar el don de que, por ejemplo, si yo mañana tengo que ir a hacer un trámite, yo en la noche hoy día voy a soñar y voy a saber cómo me va a ir mañana, una cosa así.
Sí, y además es simpático, a propósito que lo mencionó Samuel, este tema de los peumas o de los sueños, para los que no son mapuche, que la primera parte de los sueños no vale, sino que lo que vale es lo último que uno sueña antes de despertar, que ahí es donde viene la claridad respecto de cómo uno va a enfrentar el día, y que mucha gente de repente no entiende, porque además en el ámbito mapuche uno el sueño lo tiene que contar antes de que pase el mediodía, porque después ya no vale, y si no hay que guardarlo para el día siguiente.
Exactamente, o contarlo la tarde para con una rogativa, que es como un gigipun que se hace, para pidiéndole a la Ñuque Mapu, a nuestros pillanes, a nuestros ancestros, de que no ocurra ese sueño malo que se soñó. Se hace todo en la tarde para que no ocurra, que las cosas buenas se cuentan en la mañana, antes del mediodía.
Y que además tiene que ver también, a propósito, relacionémoslo inmediatamente, ya que estamos hablando de la Ñuque Mapu, la tierra y todo lo demás, porque además mucha gente no entiende, por ejemplo, que en el ámbito mapuche el tema del trabajo de la tierra, el tema de la siembra, se hace en la mañana, ojalá lo más temprano posible, porque a esa hora la tierra está más dispuesta a recibir y a poder entregar lo que son los frutos que después se van a recoger.
Exactamente, sí, todas las cosas como del buen vivir para el ser humano y para la madre tierra se hacen a la salida del sol, la mañana, súper temprano. Y ya cuando el ciclo de la vida, cuando por ejemplo algo muere, algo fallece, algo ya no está, se entrega a la puesta del sol. En la cultura mapuche igual, por ejemplo, un cambio generacional, yo me he soñado, por ejemplo, cuando alguien va, por ejemplo, imagínese alguien que tiene mala vida, todo es mal, y llega un cambio en su vida que lo va a hacer ir por el tema de la luz en la vida. Yo me he soñado con gente así que como que camina hacia la salida del sol. Y para mí eso es como que ya va a tener como un cambio completamente en su vida para bien. Y el tema de, por ejemplo, cuando fallece alguien también, siempre se hace una rogativa para que se vaya a la puesta del sol, atrás del mar.
Y para que se vaya bien, por lo demás, ¿no?
Vaya bien, porque, por ejemplo, pasa a otro plano, pues ahí se colindan un poco las cosas místicas de los mapuches, de la gente huinca o de la gente de otros países que tiene dones. Todos dicen que hay más planos, este es el plano material, ¿no? Hay más planos, está el plano espiritual y muchas cosas, y es malo cuando un espíritu se queda después de fallecido en el plano material. Entonces siempre se hace una rogativa para que se vaya atrás del mar al otro plano, para que se vaya bien, para que quede, no sé, como conforme, que la familia no sufra tanto, porque saben de que la persona que ya estaba con nosotros se fue al otro plano, pero de que en general el plano está ahí mismo, está atrás de un velo, como dicen los psíquicos.
Sí, y llama la atención, Samuel, que muchas de estas situaciones tienen que ver con muchas culturas ancestrales, ¿eh? de otras partes del planeta, pero que hay gente que le interesa más ver eso que reconocer lo propio, porque si vieran lo que tenemos acá, a lo mejor sabrían entender, sabrían comprender y a lo mejor sabrían buscar respuesta, incluso contención respecto de las cosas que les van pasando.
Sí, mucha contención. Imagínense que mucha gente que es no creyente, hay muchas personas que es como creyente, no creyente casi de nada, viven en el mundo material, ¿no? Y se les fallece una persona y pucha, la pasan mal, ¿dónde estará? Pero en realidad yo lo veo así, toda mi vida fue así, y tengo mucha gente que la vive como uno, que no es tan así, tan negativa la vida. La vida es como que uno pasa a otro plano, uno no sabe lo que hay más allá, pero es otro plano, un plano no material, pero siempre andan ahí, pues se busca mucha contención, así lo veo.
Pero no es un plano de sufrimiento, porque igual tenemos que dejarle claro a eso a la gente, digamos, que cuando se viene al otro plano, en realidad no se va a sufrir, no hay fuego, no hay sufrimiento, sino que hay otras situaciones que además, bueno, igual uno tiene que rendir cuenta a lo mejor respecto de lo que ha hecho, ¿ah, no? Pero no se viene una cosa así como estarse quemando, digamos, durante todos los días.
Sí, esas son, sí, yo lo pienso así como que fueron cosas como para que uno obre bien en el plano material, ¿no? Pero no es una cosa que se sienta sufrimiento, es otro plano, ¿no? Es un plano que no, que a la vista del humano, de sus sentidos limitados que tenemos nosotros, se nos dejó así, yo creo, para que nosotros no pudiéramos tener tanta conexión con ese otro plano que existe.
Uh-huh. Ahora, Samuel está tratando de trabajar con jóvenes, digamos, respecto a este tema, de ir juntando más cosas, de ir haciendo que como jóvenes mapuches también vayan entendiendo y se vayan abriendo respecto de todos estos temas que hemos estado conversando, ¿no?
Sinceramente, no, porque era como que del año pasado yo siempre tenía como esa mentalidad de lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y al final uno como todo ser humano andaba siempre trabajando. Y este año estaba realizando un trabajo y ahora por temas diferentes, como que se congeló. Y a mí me dio un tiempo así como un año sabático, se podría decir, pero meses. Uh-huh. Y en eso aproveché de repente dije, me levanté y dije, ya, lo voy a hacer y lo voy a concretar. Me puse a hacer el libro, listo. Pasó el tiempo. Ya me di cuenta de que sí había quedado bien el trabajo y se lo mostré a mi familia. Mi familia dijo, chuta, está realmente bueno. Y lanza. Y lo publiqué en Facebook, una cosa así. Uh-huh. Y se me dio el tema de él. De hecho, es la primera entrevista en la que estoy. No sé si se me nota un poco lo nervioso.
Sí, no, pero sí, está bien. Pues sí, tenemos que conversar a la gente respecto de porque, o sea, yo creo que ahí podemos tener un buen futuro respecto de lo que puedas ir rescatando. Y que lo que puedas ir entregándole a las nuevas generaciones de lo que es el ámbito mapuche como tal, aprovechando, digamos, entre comillas, de lo que significa el poder restituir la cultura como tal a esta región que en la práctica no tiene nada, o sea, se las da de muchas cosas, pero es la región más pobre, es la región que tiene los más malos índices en educación, o sea, en muchas materias, digamos, entonces partamos por algo, ¿no?
Exactamente, hay que... No sé, para hacer cambios realmente buenos uno tiene que dejar todo su orgullo, sus pensamientos de lado y todo remar para un mismo lado. Así es, la única forma de que se realicen cambios buenos, cambios interesantes, porque si no son como puros parches, ¿no? Lo veo así. Y si usted, como por ejemplo, me estaba preguntando si yo hacía un curso o algún taller, yo estoy 100% disponible en trabajar más adelante en algún curso, pero sería con gente que realmente está interesada de corazón en saber, en aportar, en cambiar un poco más las cosas o ayudar a otros. Que muchas personas igual se van a meter por el tema del morbo, de todo, pero yo creo, si yo lo hiciera más adelante, me gustaría trabajar con gente que realmente le interese, gente que realmente aporte, jugado.
Claro, la interculturalidad es lo más importante en este minuto en la región de la Araucanía, conversando con Samuel Jerez Loncón, quien ha escrito un libro. Samuel, bueno, para ir cerrando ya esta conversación, que espero que no sea la última, a lo mejor invitar a la gente a que busque el libro, a que lo lea, a que lo adquiera, a que de alguna manera también, una vez que lo lea, pueda también ser partícipe, digamos, o sea, entregarte algunos antecedentes, detalles, si le gustó o no le gustó, qué cosa estuvo bien, qué cosa a lo mejor estuvo no bien planteada. Yo me imagino que todo significa también enseñanza-aprendizaje.
Exactamente. Bueno, que la gente sepa de que yo como persona estoy dispuesto a escuchar a mucha gente, por ejemplo, si me dan un buen consejo, un aporte, una historia que hayan sabido, algo lindo, lo pueden dejar en comentarios, en mis chats, yo 100% los voy a leer. Realmente estoy dispuesto a recibir ese conocimiento y la gente que esté interesada, que se interese, que hable conmigo, lo pongamos en contacto, que lea el libro, porque al final yo, sin tirar para arriba mi libro, como que lo hice yo, es una cosa buena. Y yo soy de la idea de que todo lo malo se está mandando en el mundo hoy en día, todo lo malo, se difunde como la espuma, a todos lados, se viraliza el tiro. Uh-huh. Pero las cosas buenas cuestan un poco más. Entonces yo insisto y llamo a la gente que realmente está interesada a que lo lea, lo busque. Yo voy a estar siempre abierto a ese tema y decirle, porque es una cosa buena. Si por ejemplo una persona anda decaída buscando alguna información para que le tire moralmente para arriba, yo creo que con ese libro le puede ayudar mucho.
Bueno, y más todavía en este tiempo que viene un cambio que es importante en la naturaleza, ¿no? Como es el huechipanto o el huñol chipanto, para que la gente también entienda por qué a lo mejor de pronto se siente un poco más alicaída o decaída o depresiva. A lo mejor también entienda que los ciclos de la naturaleza igual intervienen dentro de la mente del ser humano.
Exactamente. Todo es energía. ¿Sabes? Primero de que todo es energía. De repente hay ciclos malos que vienen. Y por ende la gente igual cambia su forma de ser, su forma de sentir, de ver el mundo. Pero así como muere un ciclo, también nace otro nuevo. Entonces, y ya naciendo un día nuevo siquiera, tenemos miles de oportunidades con un día nuevo. Entonces, si buscan el tema del libro, les va a convenir mucho, se los digo yo.
De todas maneras, claro, si el autor no nos está recomendando su obra, no tenemos por qué no creerla. Samuel Jerez Loncón, de la zona de Traiguén, agradecer esta conversación con Güenehuenche. Yo insisto, espero que no sea la última, porque creo que tienes bastante conocimiento respecto de lo que significa la nueva etapa dentro de lo que significa el ser mapuche, digamos, porque ahora ya no solamente es una cosa de vivencia campesina o del lof, sino que también tenemos que reconocer que también tenemos esta línea con el guarriache, con el de la ciudad, que además tiene que asumir otras cosas, tecnología y cosas por el estilo, pero que no por eso tiene que dejar de ser mapuche.
Exactamente, no, y no por eso también perder ese respeto con nuestra casa, si la tierra final es donde vivimos, perder esa conexión. Pues perfectamente, no sé, el humano puede surgir mucho a nivel tecnológico y todo eso, pero siempre tiene que haber esa conexión, ese respeto con la gente que realmente sí cree en el tema espiritual. Y yo creo que el mundo no va, estamos tan divididos entre religión, entre política, entre si este del Colo, este de la U, que si al fin somos todos hermanos. Yo por eso le decía el tema de que yo a la gente chilena le digo winca, los winca para allá, los winca para acá, pero yo siempre tengo claro de que todos somos uno, somos hermanos. Ya Venezuela hizo las cosas y está así, pues estamos todos conviviendo juntos. Entonces, si estamos juntos, ¿cómo nos valorarnos, cómo nos querernos, cómo nos respetarnos? Ese es mi pensamiento al día de hoy. Creo que si siguen así las generaciones nuevas que van saliendo van aportando mucho al tema espiritual, al tema mapuche. Yo siempre he sido así, ya no es una cosa que va de raza, es una cosa que todos tenemos que remar para el mismo lado y cuidarnos entre todos. Al final todos somos hermanos, todos vivimos juntos, todos cuidar la madre tierra y cuidarnos todos, mutuamente.
Claro, y aprender a convivir, digamos, justamente con eso, y más que buscar los likes en las redes sociales, a lo mejor aprender a abrazar el árbol.
Exactamente. Mucha gente se preocupa de cosas tan, no sé, banales, pero se tienen, no sé, se dicen te amo, te quiero por redes sociales teniéndose al lado, y cuando se miran al lado no son capaces de decirse las cosas a la cara, una cosa así. Uh-huh. Yo incito y llamo a sentir más, pues, a querernos más, a sentirnos más. Al final nosotros somos seres pensante y sintiente.
Y al final expresarlo como corresponde.
Exactamente, expresarse, respetarse, también respetar al de al lado. Por ejemplo, si era un israelí con sus creencias, o yo mapuche con mis creencias, y un chileno con sus creencias, eso no me va a dar derecho de yo imponerme y decirle no, esto es así. Cada uno piensa como quiere y respetarse mutuamente.
Peggy Samuel, yo agradecerle una vez más que nos haya brindado esos minutos con Güenehuenche, bueno, y darle las gracias, pues. Chaltumay,
Peucayá. Gracias, Chaltumay, a usted, que esté muy bien y esperamos que no sea la última vez, como usted dijo. Ahí vamos a estar.
Ya, pues, nos estamos encontrando entonces. Que esté muy bien. Bueno, gracias. Buen domingo. Bien, ya.